Vecinas en el aire.
Vecinas en el aire.
Vecinas flotando
en tu mente.
Estamos las vecinas en el aire.
Como todos los martes.
Como todos los martes, en el aire y en tu mente.
La idea es quedarse en la mente de la
Exactamente.
Gente.
Bueno, hoy estábamos María
y Ketty
acá, haciendo el aguante. Y con una columna que, bueno, va a ser un columnón.
Bueno, agradecemos como siempre acá a Atahualpa, nuestro operador, y a Arnaldo por el espacio. Y bueno, y obviamente saludamos a toda la audiencia de FM Radio Reflejos.
Y mandamos el número para mensajitos, ojalá tengan ganas de comunicarse con nosotras y con la radio, 291-574-9452 para mensajitos.
Bueno, y el tema del día que se va a enlazar, porque todo gira en torno a la violencia que sufrimos las mujeres por parte de este sistema patriarcal, que, bueno, como siempre decimos, no solamente oprime a las mujeres, claro que nos oprime, pero también oprime a los varones, y eso es importante tenerlo siempre presente. Y vamos a hablar, imposible no hacerlo hoy, del triple femicidio, de la película Belén, recientemente premiada, y del derecho al aborto.
Exactamente, así que bueno, arrancamos. La verdad que son todos temas dolorosos, y si bien la película es premiada, también es un tema muy doloroso, ¿no? Pero bueno, antes que nada contarle a la audiencia que este pasado sábado hubo asamblea acá en la plaza, la asamblea de mujeres, acá en la plaza, acá frente a la radio, de la plaza, la ex plaza del reloj, digamos, justamente para expresarnos sobre estos temas y sobre las distintas violencias que venimos sufriendo, incluso con casos muy fuertes acá en el distrito, en la comarca, digamos, y en Torkins, ¿no? Así que...
Bueno, y sobre el triple femicidio terrible con el que nos encontramos la semana pasada, vamos a tratar de despejar algunos mitos y lugares comunes que lamentablemente venimos escuchando estos días, y también no solamente escuchando, sino leyendo en posteos, en redes sociales del país y de nuestra localidad también.
Exacto, esto también lo hablamos en la asamblea, ¿no? ¿Cómo romper este, entre comillas, sentido común que realmente parece que cuesta mucho, ¿no? Y bueno, estamos siempre diciendo, tenemos que volver a explicar todo. No nos molesta volver a explicar todo. Seguiremos hablando de esto y explicando esto todas las veces que sea necesario. Así que primero aclarar una vez más que la violencia de género no es un asunto solo de mujeres, como tampoco lo es la violación y mucho menos la prostitución. La violencia que sufrimos debe preocupar a mujeres y a hombres por igual, y a los hombres los tiene que interpelar, hacerlos cuestionarse, sobre todo de los hombres. Las mujeres venimos pensándonos hace muchísimos años, y está muy bueno, y esto también tiene que ver con la ESI, que siempre mencionamos, ¿no? Esto de, bueno, empezar a preguntarse los varones por ciertas prácticas muy naturalizadas.
Bien, otra cuestión muy importante es tener siempre presente que para ser machista no hace falta ser varón. Eso es. Parece una verdad de perogrullo, pero en realidad es importante siempre remarcarlo.
Exacto.
No solamente los varones pueden llegar a ser machistas, sino las mujeres también, porque somos educadas en la misma sociedad patriarcal. Y bueno, claramente hay voces de mujeres, a veces en algunos casos, igual o más machistas y violentas que las de muchos
Totalmente,
varones.
Totalmente, sí. Sí, y esto también hay que aclararlo, ¿no? No solamente los varones son machistas. Por otra parte, hace ya dos columnas, lamentablemente, que venimos comentando hechos que parecen que encima se confirmaron o tuvieron su punto más fuerte la semana pasada con el espantoso femicidio de estas tres chicas, ¿no? Venimos hace dos columnas hablando de que no estuvo bueno darle voz a un violento defensor de violación de menores, y que encima ahora públicamente es defensor del femicida Barreda. Estamos hablando de Cordera, que además se hace la víctima por ser cancelado. Y en la última columna mencionamos también muy, digamos, fuertemente esto de esta publicidad, entre comillas, no, porque era una publicidad donde nos metían a unas pibas en bolsas de basura. bueno, así nos tratan. Como...
¿Con humor o minimizando...?
Sí, minimizando el hecho de que nos tratan de esa manera, como desechos.
Y otra cuestión que queremos mencionar también es que parece ahora que a raíz de lo sucedido la semana pasada con el femicidio de las tres chicas, que todo el mundo, todos y todas, somos expertos en crímenes narcos, digamos, se da cátedra sobre si fue en distintos medios y distintas personas, muchas veces sin formación, si fue o no fue femicidio. Y, por otra parte, estas, por supuesto, voy a decirlo entre comillas, expertos y expertas, quieren dar explicar qué sería o no sería un femicidio. Pero bueno, lo importante es tener en cuenta que el juez de la causa sí considera que fue un femicidio. Exacto. Eso es fundamental porque la investigación cambia también a raíz de esa carátula. Y lo queremos decir una vez más, fue femicidio en contexto de prostitución y narcocrimen. Y es importante remarcar que existe... para estos casos como perdón, el concepto de narcofemicidio.
Exacto. Por otra parte, vamos a hablar del tema, por lo menos muy por encima, le vamos a dedicar una columna entera prontamente al tema prostitución. En este caso, digamos, que las víctimas, que las chicas estas además fueran víctimas del sistema prostituyente, porque hay un sistema consustancial al patriarcado que es la prostitución de mujeres, básicamente, y de niñas, que estas chicas fueran víctimas de este sistema, porque, a ver, una chica de 15 años no puede tener la decisión autónoma de prostituirse a los 15 años. Y todo esto lo que más indica es que estaban expuestas a una extrema vulnerabilidad por las condiciones paupérrimas de vida, digamos. Por otra parte, nada, vamos a remarcarlo hasta el cansancio, nada, nunca, nada, jamás habilita ni justifica la violencia, y menos la violencia contra mujeres prostituidas, que además fueron torturadas, asesinadas y descuartizadas, y es horroroso el solo hecho de decirlo, pero sin embargo parece que no se termina de entender que fue femicidio en este contexto y que estas mujeres eran, dentro de las vulneradas, las más vulneradas y vulnerables.
Sí, sí, y también a raíz de lo que pasó se habla, obviamente, de las jóvenes asesinadas, pero en general queda en segundo plano, o no se habla nada, sobre los varones que pagan por comprar el cuerpo de mujeres jóvenes, en algunos casos, y en este caso también en particular, muchas veces menores de edad, que son víctimas de proxenetas y de trata. Estas personas, las y los opinólogos, se preguntan por las madres de las chicas, sí, lo que estaban haciendo, pero no se preguntan, por ejemplo, por los padres, ni tampoco por los padres, por un lado, diciendo, exacto, bueno, las madres parece que somos las únicas responsables, sí, sí, de cuidar a nuestras hijas. No se preguntan por los padres y tampoco por los proxenetas, los prostituyentes y los que pagan por,
exacto, bueno, justamente por sexo. Los que pagan por sexo, exacto. También se habla con total desconocimiento de lo que significa vivir en una villa miseria manejada por el narco. Y por suerte, en estas latitudes, inclusive en ciudades como Bahía Blanca, no tenemos la menor idea de lo que es una villa en la capital federal o en el conurbano, donde hay lugares donde no entran las ambulancias directamente. Esto no, digamos, no significa, no sabe la gente, realmente habla mucho, pero no sabe lo que significa que estas chicas pobres, jóvenes, no encuentran trabajo, no hay trabajo. Y cuando hablamos de la feminización de la pobreza, de que dentro de las personas empobrecidas las mujeres somos mayoría, hablamos de esto. Entonces estas chicas venden su cuerpo y se dedican al narcomenudeo como una forma de supervivencia mísera, miserable. Y todo esto se hace además bajo la mirada y la vista de los policías cómplices. No estamos diciendo ninguna novedad cuando hablamos de que el juego clandestino, la prostitución y las drogas son negocios que desde mucho antes de que yo naciera han tenido siempre la protección y la complicidad policial y política. El narcomenudeo es la punta del iceberg, y la cabeza del iceberg, el cuerpo del iceberg, hay que buscarlo en los barrios cerrados de lujo, en lugares como Nordelta, en empresarios y políticos ultramillonarios, pero claro, de ellos no se habla como narcotraficantes, ¿no? Siempre sí, los narcos son la puntita del iceberg, claro. No porque los que distribuyan droga en las villamiserias sean mejores personas, pero hay que entender que esto es la punta del iceberg y realmente la plata está entre la gente que no se ensucia las manos. vendiendo
no,
droga.
Y bueno, quiero traer a colación, la semana pasada se hicieron en Bahía las jornadas de economía, jornadas de economía crítica y de economía feminista, sí. Y en un taller con gente de Bahía Blanca se hicieron, uh-huh. Hablaban mujeres que estaban trabajando en villas, en zonas complejas en sí. Bahía Blanca, y mencionaban la relación que está habiendo ahora entre mujeres y narcomenudeo, claro. En este caso, porque aunque parezca, no estoy justificando nada, estoy haciendo una uh-huh. descripción que salió a colación y que se relaciona con el triple femicidio, con el caso de las chicas, es que cuando tenemos que cuidar y somos las responsables de cuidar, y los trabajos, como decías vos, o no conseguimos uh-huh. trabajo, uh-huh. o no consiguen trabajo las chicas en esos lugares, o son trabajos muy mal remunerados, muy uh-huh. mal pagos y explotadas, el narcomenudeo me permite manejar mis horarios, tal estoy cual. En casa, puedo y puedo cuidar también
a mis propios hijos.
Parece terrible, pero a veces es la salida que encuentran. Sí, sí. Y de ahí a la prostitución también hay
medio paso.
Medio paso. Y aclarar, cuando el Estado retrocede, lo que avanza es el narco reclutando tanto a soldaditas, y no, lo que avanza no es la libertad, no somos
totalmente
más libres.
Lo que reclamamos es políticas públicas, políticas de protección a la juventud, programas que habiliten la posibilidad de estudiar, como era Progresar, programas de asistencia a víctimas de trata, bueno, un Estado presente. Uh-huh. Para no hablar tanto de solamente nosotras, vamos a compartir una columna que salió al aire este sábado pasado en el programa Marca de Radio de Eduardo Liberti, que se transmite por Radio La Red. Y la columna esta es la columna de géneros de nuestra enorme compañera, periodista y locutora Liliana Daunes, así que la vamos a escuchar y va el audio 1.
Estamos enojadas, pero el enojo no nos paraliza, ¿eh? Morena Berry, 20 años, Brenda Lorelei del Castillo, también de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez, de 15 años, eran buscadas desde el viernes 19 de septiembre. Los cadáveres fueron encontrados en una vivienda de Florencio Varela el día miércoles. Si bien se afirma que fue una venganza narco, estos crímenes no dejaremos de catalogarlos como femicidios. Entre el 1 de enero y el 31 de agosto de este año se cometieron 150 femicidios, según informó la Casa del Encuentro. Desendeudadas, libres, vivas, nos queremos. Habíamos vuelto a gritar este 3 de junio 2025 en el 10º encuentro multitudinario de las y les ni una menos, el movimiento que reunió a las distintas grupalidades que nos organizamos en la denuncia de mujeres desaparecidas, tratadas, asesinadas, acompañando la búsqueda de sus familiares y haciendo propia la búsqueda de justicia por esos femicidios, transfemicidios y travesticidios. Un movimiento que logró superar la fragmentación y crear un espacio en las calles para todas, todes, libres y vivas, nos queremos, íntegras, autónomas, decidiendo cómo vivir, qué comer, decidiendo nuestra sexualidad, nuestro derecho a la maternidad o a decidir no tener hijos e hijas, dueñas de nuestras elecciones vitales. Sin embargo, no se nos escucha. Y encima nos acusan de habernos pasado 3 pueblos. ¿Cuántos pueblos más habrá que pasarse para que por fin nuestras voces, que gritan basta de femicidios, basta de violencia, sean escuchadas y obremos en consecuencia la sociedad toda? Tejemos, surcimos, bordamos, realizamos tareas de puentes y de redes con manos firmes de mujeres con coraje. Trabajamos este y otros tiempos por la lucidez del ni una menos, del nunca más, que no se jubila para luchar y marchar, y al que cada vez se suman más y más jóvenes. Intentamos la casa común, libre de machismo, de racismo, de sexismo, de hipocresía. Pero las noticias a veces nos aplastan y vuelven a abrir las puertas de la indignación, de la digna rabia, del dolor. Escribió en sus redes de urgencia la poeta Mariana Finocchietto, voy a leer un fragmento, a ver si entendemos de una vez lo que es un cuerpo de mujer en esta sociedad. Un objeto de consumo, desechable, algo que puede usarse y descartarse, un poco más incómodo que los restos de una golosina. a días de la publicidad infame que circuló por las redes, a días de que se le dio un micrófono a quien hizo apología de la violación, aún nos sorprende que nuestra sociedad incube y acune a gente capaz de satisfacerse y matar a una mujer. Alguna vez tenemos que hacernos cargo de los hombres que estamos educando, de los chistes que nos permitimos, del límite peligroso del morbo, y de que la prostitución no solo es un tema de las prostitutas, sino de los tipos que pagan. Hasta aquí, Mariana. Y sigo. Lo cierto es que las mujeres con nuestra lucha conquistamos derechos, pero la sociedad sigue funcionando esencialmente sobre los mismos pilares de siempre. La opresión, la explotación, el negacionismo. Entender las raíces del problema y luchar para construir otra sociedad libre de opresión, explotación y violencia es nuestra manera de plantarnos frente a este horizonte de libertades que no avanzan, sino que construimos entre todes y que estamos seguras vamos a alcanzar algún día. No podemos renunciar a explicar y denunciar todo sistema de opresión, sea simbólico, económico o físico, porque esto desenmascara al poder y lo pone en entredicho. El mismo miércoles se salió a las calles para gritar «Basta de matarnos, justicia por Brenda, Morena y Lara, todas las vidas importan». Al gobierno negacionista y misógino se le dijo que el antifeminismo de Estado y el ajuste son letales, que este triple femicidio de pibas ocurre en un contexto donde la violencia económica hace que las redes narco crezcan y se destruya la organización popular. Este sábado a la tarde hay otra marcha programada, esta vez desde Plaza de Mayo a Congreso, a las 4 de la tarde, bajo la consigna «Ninguna vida es descartable». Ocurre que, en demasiadas ocasiones, el miedo paraliza. Pero al fascismo y al patriarcado se lo enfrenta atacando el miedo colectivamente, no solo con maniobras de empoderamiento individual, sino brindando certezas, construyendo futuro. Las mujeres y disidencias vivimos creando redes solidarias, redes de cuidado, redes de reconocimiento, redes de afecto. Vivimos trabajando contra las violencias y los femicidios y salimos a las calles para defendernos. Pero sepamos de este compromiso. No deberían ser solo cosas de feministas.
Que pare la rueda violenta de todo este sistema que por plata aprieta la sangre, la tierra, que en las avenidas ardan las tanquetas.
Bueno, impresionante, impecable, además un placer escuchar la voz maravillosa que tiene Liliana Downes. Así que vamos a ir al tema musical, que no podía ser otro que Canción sin miedo
de Vivir Quintana.
De Vivir Quintana, así que vamos a escucharlo.
Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tema. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, responderé. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. violencia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida.
Vamos pisando un poquito el temazo, que por supuesto lo pueden escuchar, porque bueno, tenemos tanto, es un programa que hemos preparado con mucho amor y se va a hacer largo, si no. Bueno, y ahora vamos al, digamos, a la segunda parte, por así decir, y con esto, con estas violencias, no queremos dejar de hablar un poco de la historia de Belén. Belén, bueno, no sé si todas y todos saben, es una película, es el nombre de una película recientemente estrenada que ya vamos a traer, vamos a lograr verla aquí en Cierre la Ventana también. Vamos a enlazar esto con esta historia de Belén, la película y el libro, con la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que bueno, hemos tenido una efeméride el 28 de septiembre, este domingo, que es el día de lucha por el aborto legal y seguro en América Latina y el Caribe, y comentar que la campaña en Argentina y en la comarca sigue brindando información y bregando por el pleno cumplimiento de la ley 27.610, que es la ley de aborto legal en la Argentina.
Bueno, Belén es una película dirigida y protagonizada por Dolores Fonsi sobre el libro de Ana Cordera, el libro Somos Belén, publicado en 2019. En ese libro se narra la tremenda injusticia sufrida por una joven que pasó 29 meses presa, más de 2 años, acusada de haberse provocado un aborto, cuando en realidad sufrió lo que se conoce como evento obstétrico, en su caso, un aborto espontáneo. Espontáneo, perdón, estoy mal de la garganta. Se violó el secreto profesional en el caso de Belén y el derecho a la confidencialidad, perdón, no se le creyó y se la acusó sin pruebas. Ella ni siquiera sabía que estaba embarazada.
Tal cual.
La abogada Soledad Esa asumió su defensa cuando ya estaba presa y condenada y logró excarcelarla y que se anulara todo lo actuado. La película fue premiada ya en el Festival de San Sebastián la semana pasada y narra esta historia cruel.
Exactamente. Bueno, así que lo que vamos a hacer es, rápidamente, vamos a leer una partecita del libro Somos Belén. Este es el capítulo 44, después va a estar en las referencias. El capítulo se llama Derecho a decidir con quién hablar. El libro este tiene una particularidad, que es que el prólogo lo escribió Margaret Atwood, que es la autora del libro El cuento de la criada, y bueno, seguramente muchas y muchos oyentes han visto la serie, y es interesante que la misma autora por algo realmente prologa el libro. Así que María nos va a leer ese fragmento.
Hay solo una silla en el puesto de ropa al lado de la cortina que oficia de probador. Belén pide un banquito prestado al puesto de al lado para invitarme a que me siente. Acá nadie sabe que soy la del caso Belén. En el barrio tampoco. No saben lo que me pasó. Creo que es mejor porque la gente enseguida te juzga. Y yo no hice nada malo. Y cuando alguien quiere hablar sobre el caso Belén, yo le pido a Soledad que primero ella me cuente para qué. Porque lo que yo aprendí con Soledad fue que también tengo derecho a decidir con quién hablar. Y ella siempre me acompañó en eso. Cuando fue el delegado del Papa, yo no quería hablar con él, porque me acordaba del cura que en el hospital me fue a decir que yo era una asesina. No quería ni que me culpara ni que me sacara fotos. Estuve amasando pan y galletitas para él y los del gobierno y se los tuve que servir. Pero en ese momento ya había aprendido que nadie me puede obligar a hablar de lo que no quiero y con quien no quiero. Tanto lo había aprendido que cuando fue a verme a la cárcel el ministro de Derechos Humanos sin avisarme, yo no lo quise recibir. Abruj se llamaba. Antes de que apareciera Soledad, nadie se preocupaba por mí. Cuando el caso empezó a dar vuelta por el mundo y yo empecé a recibir cartas, ahí me querían ver. Pero yo no quería que me vinieran a ver, quería que se hiciera justicia conmigo. Una tarde me dijeron, está acá el ministro. Pero si yo no arreglé nada con él, me decían, pero es el ministro, no le podés decir que no. Pedí hablar con Soledad y le pregunté si había hablado con ella y estaba tan sorprendida como yo. ¿Es obligatorio que lo reciba? Él no me preguntó si yo quería verlo. Me contestó, no, mi reina, acordate que nadie te puede obligar a hacer lo que vos no querés. Entonces no lo voy a recibir. No sé a qué viene. Tiene que entender que mi opinión también importa.
Ah, es tremendo, me pone la carne de gallina. La verdad es tremendo. Así que lo que vamos a hacer ahora es escuchar parte de una entrevista que se realizó este último viernes, realizada por la periodista y compañera Virginia Calzada Fraché, de Radio Universidad Nacional del Sur, de Bahía Blanca. Su programa se llama Tres Palabras Mágicas, sale de lunes a viernes a las 18 por AM 1240 y FM 93.5. Y el viernes pasado entrevistó a Soledad Deza, que es la abogada, una de las protagonistas también de la película. Y bueno, seleccionamos unos minutos para compartir con ustedes. Así que ahí va el audio, número 3.
Belén tuvo dos defensas antes que la tuya.
Tres. Dos abogados varones, pagos, y luego una defensa oficial, que es con la que va a juicio y que es con la que la condena.
A mí me parece también interesante en relación a la construcción, más allá de lo que pasaba judicialmente, ¿no? El acompañamiento para que un caso como el de Belén, que se daba en Tucumán, se nacionalice y se salga a pedir por la libertad de Belén.
Bueno, y eso fue muy fuerte y fue muy importante también. A veces nuestro país, a veces no, la mayoría de las veces, lo que no pasa en Buenos Aires no existe. Entonces, desde una provincia muy conservadora del norte de Argentina, necesitábamos amplificar este reclamo. Por eso creamos también la Mesa para la Libertad de Belén, donde en Tucumán estaban agrupadas las organizaciones feministas, las de derechos humanos, los espacios de género de los partidos políticos, agrupaciones estudiantiles. Con esa mesa, que nos sirvió para amplificar una defensa legal en nuestro propio territorio, también fue que articulamos la movilización nacional. Entonces, a propósito de un Facebook, sin presupuesto, sino con cabezas pensando empáticamente al servicio de una demanda de justicia reproductiva, bueno, el 12 de agosto del 2016, 4 días antes de que Belén consiga la libertad, logramos que se nacionalice ese reclamo. Y eso fue muy importante. Y en el interín también hubo referentes, ¿no? Mariana Carvajal sacando una nota en Página 12, Dolores Fonsi levantando el cartel de libertad para Belén en San Sebastián, persona, por ejemplo, el espectáculo de Malena Pichot viniendo acá al teatro y pidiendo libertad para Belén. Digo, también las voces conocidas, las actrices argentinas y demás, todos los referentes cuando levantan la voz por alguna demanda, bueno, se fortalece esa demanda. ¿Qué es lo que ocurre? A veces pensamos que solo la movilización legal o solo la vocería de los referentes va a lograr revertir una condena, y el Poder Judicial no funciona así. La vocería y la movilización legal y social tiene que acompañar una defensa técnica sólida, porque también es, hay que decirlo, ¿no?
Soledad, cuando comenzó tu camino de defensa de Belén, ¿tenías algún temor? ¿Pensabas que, digo, y si esto sale mal?
Sí, todo el tiempo lo pensaba. A las noches me súper atribulaba, porque fue mi primer caso con una persona privada de libertad, con una presa. Sí había defendido emergencias obstétricas anteriores, pero nunca con una persona cuya libertad verdaderamente dependa de mí en un momento determinado, ¿no? Entonces sí, yo me iba a dormir muy apesadumbrada, pensando en precisamente en lo que vos decís, y si sale mal, y si no consigo dar vuelta a esta condena, y si no consigo que revise el cese de prisión, y si, digo... bueno, creo que nos pasa a todas las personas que brindamos servicios legales y que representamos los intereses de otra persona dentro de un proceso, sobre todo en un proceso penal donde hay una acusación, donde hay una condena y donde hay una persona que está encarcelada, ¿no?
Soledad, ¿cuál es el hecho, cuál es la acción? Ya sé que son, digamos, es un conjunto, ¿no? No se da por una sola cosa. Eso lo tengo sumamente claro.
Pero digo, ¿hay un momento? Vamos a dejar, digamos, en la versión escrita, digamos, en la versión digital del programa, la columna, el enlace para que puedan escuchar la entrevista. Y nada, no pasamos todo el fragmento completo porque no nos va a dar el tiempo. Y tenemos algo más para claro, compartir.
Para finalizar esta columna, vamos a escuchar las palabras pronunciadas por la actriz que interpretó a Belén en la película candidata al Oscar por Argentina y ya va premiada con la Concha de Plata del Festival de San Sebastián a la mejor actriz.
Exacto, así que ahí la escuchamos.
Entregamos a continuación la Concha de Plata a la mejor interpretación de reparto. Entrega el premio Lali Espósito.
Hola, ahí estoy. La Concha de Plata a la mejor interpretación de reparto es para Camila Plate por Belén.
Recoge el premio Camila Plate.
Hola, buenas noches. Gracias. ¿Quién es Belén? Yo soy Belén. Voy a leer porque esto me sirve para organizarme. Primero, gracias al Festival de San Sebastián por haber seleccionado la película Belén de Dolores Fonsi a participar de este encuentro y al jurado por la premiación. Muchas gracias. Quiero dedicarle este premio a todas mis compañeras y compatriotas de trabajo. Mi directora, la señora Dolores Fonsi, pido un fuerte aplauso para ella. Leticia Cristi, Malena Suárez, Laura Paredes, Soledad Deza, Francisca Ure, Ana Correa, Julieta Cardinali y a todo el equipo de Belén. Sin su arduo y lúcido trabajo, no hubiera sido posible la realización de esta película que viene a traernos memoria, verdad y justicia. Que si se puede, se pudo. Dedicarle esta Concha de Plata al movimiento de mujeres tucumanas, argentinas y del mundo que lograron la liberación de Belén y pusieron cuerpo, alma en cada lucha por los derechos de las mujeres y que aún lo seguimos haciendo y que lo volveremos a hacer cuantas veces haga falta. A mi hermana Ruth Plate, compañera, amiga, colega de vida y maternidad. A mi madre, que dio sus sueños por los míos. A Teo y Nina, que es mi hijo y mi sobrina, porque ellos son los que vienen y son guiños del futuro. A Belén, porque la fuerza de su grito venció las rejas de esas celdas y dio voces y corajes a tantas mujeres, jóvenes y niñas. Y como decía Leda Valladares, el canto colectivo nunca desafina. Ese canto vino para quedarse y nunca, nunca más irse. Es un orgullo para mí aportar mi granito de arena a esta historia que es el futuro de todas. Esta historia es el fuego de todas. A quien defiende la justicia, sino esa persona como Brenda, Morena y Lara, hoy en Argentina estamos marchando por esas chicas que fueron asesinadas y torturadas. ¡Vivan las mujeres! ¡Viva este amor! ¡Viva la lucha de las masas! ¡Y vivas y libres nos queremos! Ganó Belén y Belén somos todas. Muchas gracias.
Muy hermoso, realmente, nada, creo que no hay palabras para agregar a esto. Así que con esto nos vamos a despedir, recordando nuestro triple lema.
Educación sexual para decidir.
Anticonceptivos para no abortar.
Aborto legal para no morir.
Hasta la próxima.
De repente viene mi hija. Si sufriste una situación de violencia por razones de género,
Llama al 144.
Dentro de la comarca tenemos la Guardia de Oficina de Género, que te puedes comunicar al número 291-5719-320. Las 24 horas del día, los 365 días del año.
Consejería de Salud Sexual Integral IBE 0800-222-3444.
Y nuestro Instagram es redvecinasdb.
Red de Vecinas, Sierra de la Ventana.
Red de Vecinas de Sierra de la Ventana.
Red de Vecinas de Sierra de la Ventana.
Y entre mis manos va quemando tu regalo. Le digo, para que aprendas, le digo, para que sientas, le digo, para que sepas. La revolución no defienda a tus autores.